Tito Nenna, del bloque Encuentro Popular para la Victoria, dijo que la ciudad se avergüenza de su jefe de gobierno. El presidente del partido Coalición Cívica, Ari Porteño, y el legislador de la ciudad, Fernández Sánchez, señalaron que Mauricio Macri tiene responsabilidad política en el escándalo de las escuchas. El diputado porteño del Proyecto Sur, Fabio Basteiro, consideró que el procesamiento del jefe de gobierno agrava su situación jurídica, proyectando serias consecuencias sobre la institución y situación institucional de la ciudad. El diputado nacional de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, sostuvo que si la Cámara Federal confirma el procesamiento, Mauricio Macri tendría que renunciar inmediatamente a su cargo. El diputado nacional del socialismo, Roy Cortina, aseguró que el procesamiento de Mauricio Macri ratifica una vez más la profundidad de la crisis institucional que vive la ciudad a partir del escándalo de las escuchas ilegales y la prisión de los dos jefes de la Policía Metropolitana y del espío Ciro James. Para ir a Sudáfrica hay que vacunarse. El Ministerio de Salud sudafricano exige que todas las personas que viajen a ese país para el próximo Mundial de Fútbol, que comienza el 11 de junio próximo, deberán presentar un certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla. Las autoridades sanitarias agregan que el certificado debe ser emitido por lo menos 10 días antes del arribo a Sudáfrica y que en caso de no cumplir con este requisito, el viajero no podrá ingresar al país o quedará en cuarentena hasta que el certificado sea válido, ante lo cual todos los gastos deberán correr por cuenta del pasajero. Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 88%, cielo nublado. En Río Gallegos, la temperatura 1 grado 6 décimos y el cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Me llamo Eva y quería expresar que mi deseo para el Bicentenario es que la igualdad, la solidaridad y el sentido común tomen el poder. Muchas gracias. Chao.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Bartón, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bueno, tal cual lo hemos prometido, hablaremos de Lavoisier. De Antoine Laurent Lavoisier. Nació en 1743, por eso hemos dicho que había fallecido. Era miembro de la baja nobleza. Parece que su padre había comprado un título para la familia, ¿no? En 1768 compró una participación en una institución profundamente despreciada, la Ferme General, o Granja General, que recaudaba impuestos y tasas en nombre del Estado. Aunque el propio Lavoisier era en todos los sentidos amable y justo, la empresa para la que trabajaba no era ninguna de esas dos cosas. En realidad, así funcionaban los impuestos, o más o menos así. Usted se hacía recaudador de impuestos, y no es que le pagaban un sueldo, sino que usted trabajaba para recaudar y se quedaba con una parte de esa recaudación, una especie de comisión. Entonces, claro, en ese sentido, usted tenía un afán recaudatorio que iba más allá de lo razonable y tenía fuertes tentaciones de ser injusto y de hacerle pagar a la gente más de lo que debía pagar. Por suerte esas cosas ya no suceden. No hay creo, ni en el mundo, ningún agente privado que se encargue de recaudar en ningún sentido.
No.
De cobrar impuestos o, por ejemplo, de cobrar multas por el tránsito, cosas así. No hay eso.
No hay más,
por suerte. Muy bien. Por una parte, esta sociedad empezaba por algo terrible. Los ricos no pagaban impuestos y los pobres sí.
Eso tampoco pasa más,
por suerte. Para Lavoisier, el atractivo de la institución era que le daba, bueno, la riqueza necesaria para seguir su principal vocación, que era la ciencia. Sus ganancias personales alcanzaron en su periodo culminante la cifra de 150.000 libras al año. ¿Cuánto quiere decir eso? Unos 18 millones de euros actuales. En un año, no está mal. No está mal para ir a cobrar la luz. Tres años después de embarcarse en esta lucrativa actividad profesional, se casó Lavoisier con la hija de 14 años de uno de sus jefes. Con la hija de uno de sus jefes. No, es mejor, con la hija de 14 años de uno de sus jefes, porque si usted dice, con la hija de uno de sus jefes, que tenía 14 años, van a creer que el que tenía 14 años era el jefe, lo cual me hace enseñar que efectivamente era así. Bueno, se casó con una mina de 14 años que era hija de uno de sus jefes. El matrimonio fue, en realidad, un encuentro de corazones y de mentes. Se amaron furiosamente. La señora Lavoisier poseía una inteligencia arrolladora y enseguida empezó a trabajar muy productivamente al lado de su marido. A pesar de las exigencias de trabajo que él tenía y de una activa vida social, la mayoría de los días podían dedicar 5 horas a la ciencia, 2 por la mañana y 3 al final de la jornada, digo yo, con una prolijidad que a nadie
interesa. Sí, qué crónica prolija.
También trabajaban todo el domingo, que ellos llamaban su jour de bonheur, ¿no? El día de la felicidad. No sabemos cómo se habrá arreglado Lavoisier para desempeñar el cargo de comisionado de la pólvora para supervisar la construcción de una muralla alrededor de París para impedir el contrabando, para ayudar a elaborar el sistema métrico y para ser coautor del manual Método de Nomenclatura Química que se convirtió en guía normativa para los nombres de los elementos. Bueno, tenía tiempo para todo. Como miembro destacado, que era también de la Real Academia de Ciencias, esta...
¿Cuál?
Esta, le pidió que se tomase un interés activo e informado por todos los demás temas de la actualidad. Por ejemplo, el hipnotismo, la reforma de las prisiones, la respiración de los insectos, el suministro de agua a París, todas esas cosas. En el desempeño de esa función hizo, en 1780, ciertos comentarios despectivos sobre una nueva teoría de la combustión que había sido sometida a la academia por un científico joven y prometedor. La teoría era ciertamente errónea, pero este nuevo científico, despreciado de algún modo, nunca le perdonó ese desprecio a Lavoisier. Este científico joven se llamaba Jean-Paul Marat. Lo único que nunca llegó a hacer Lavoisier fue descubrir un elemento nuevo, ¿no? Era una época en que parecía que casi cualquiera que tuviese a mano un vaso de precipitados, o una llama y unos polvos así interesantes, podía descubrir algo nuevo. Quiero decir que dos tercios de los elementos que componen la tabla del presidente ruso Mendeleev aún no estaban descubiertos. Y Lavoisier no consiguió descubrir ni uno solo, en una época en que se descubrían muchísimas, ¿no? Y no fue, ciertamente, por falta de vasos de precipitados, desde luego. Tenía 1.300 vasos, en lo que era, hasta un grado casi ridículo, el mejor laboratorio privado que existía. En vez de descubrir él, se hizo cargo de los descubrimientos de otros y les dio sentido. Arrojó, por ejemplo, a la basura la idea del flojisto, de los aires mefíticos. Identificó el oxígeno y el hidrógeno como lo que eran y les dio a los dos sus nombres modernos. Ayudó a introducir rigor, claridad y método en la química. Ahora, este fantástico instrumental que él tenía resultó muy útil. La señora Lavoisier, que me imagino no habrá tenido 14 años toda la vida, se entregaron durante 6 años a estudios que exigían muchísimos de ellos y que requerían de mediciones muy precisas. Demostraron, por ejemplo, que un objeto oxidado no pierde peso, como todo el mundo suponía desde hacía mucho, como suponía yo incluso hasta ahora, sino que lo ganaba. Era un descubrimiento extraordinario. El objeto atraía de algún modo al oxidarse partículas elementales del aire. Fue la primera vez que se comprendió que la materia se puede transformar, pero no eliminar. Si uno quemara ahora esta página que estoy leyendo, bueno, qué sé yo, la materia de que está hecho el papel se convertiría en ceniza y humo, pero la cantidad de materia en el universo sería la misma. Esto acabaría conociéndose como la conservación de la masa, con otro tipo de revolución. Pero hablando de revoluciones científicas, ocurrió que en ese mismo momento ocurrió otra revolución, que fue la francesa, la Revolución Francesa. Y, lamentablemente, Lavoisier estaba en el bando equivocado. No solo era miembro de la odiada Fermé General, sino que había participado con gran entusiasmo, como hemos dicho, de la construcción de la muralla que rodeaba París. Una obra muy detestada, tan detestada que fue lo primero que ordenaron destruir los ciudadanos sublevados. Aprovechando esto, esta idea, esta situación, quiero decir, de estar Lavoisier en el bando equivocado, naturalmente apareció quien, Jean-Paul Marat, que se había convertido en una de las voces destacadas de la Asamblea Nacional. Y en 1791 denunció a Lavoisier, indicando que hacía ya tiempo que tendrían que haberlo ejecutado.
Ya era la época del terror.
Se clausuró entonces la Fermé General. No mucho después Marat fue asesinado en la bañadera, como sabemos, por la muchacha esta, Charlotte Corday, ¿no? Una joven también agraviada. Los agravios eran terribles en Francia. Bueno, pero ya era demasiado tarde para Lavoisier cuando murió Marat. En 1793, el reino del terror alcanzó una intensidad cúlmine. En octubre fue enviada a la guillotina María Antonieta. Al mes siguiente, cuando todavía Lavoisier hacía con su esposa planes tardíos para escapar a Escocia, fue detenido. En mayo, 30 colegas de la Fermería General comparecieron con él ante el Tribunal Revolucionario. Y estaban en una sala de juicio presidida por un busto de Marat. Qué cosa, ¿no? A 8 de ellos se les concedió la absolución, pero Lavoisier y todos los demás fueron conducidos directamente a la Plaza de la Revolución, que hoy se llama la Concorde, ¿no? Que era la sede de la más activa de las guillotinas francesas. Lavoisier presenció cómo guillotinaban a su suegro y después subió él al cadalso y aceptó su destino. No podía hacer otra cosa. Menos de 3 meses después, el 27 de julio, era en el mismo lugar, era despachado Robespierre. Y así se ponía fin al reino del terror. Pero ya era tarde para... Un centenar de años después de su muerte, se erigió en París una estatua de Lavoisier, que fue muy admirada hasta que alguien indicó que no se parecía en nada a él. Entonces lo interrogaron al escultor, y el escultor, después de una buena apretada, acabó confesando que había utilizado la cabeza del marqués de Condorcet, también matemático y filósofo, tenía él un duplicado, con la esperanza de que nadie se diera cuenta, o que si alguien lo advertía, le diese igual. Al final acertó, porque se permitió que la estatua de Lavoisier y Condorcet siguieran en su lugar, al menos otro medio siglo más, hasta la Segunda Guerra Mundial, en que la retiraron una mañana y la fundieron para chatarra. Esto es lo que quería contarles hoy del amigo Lavoisier. Fui a la discoteca, le conté, mira, esta es la historia de un matrimonio que se refugiaba en su gabinete para estudiar la ciencia y ahí encontraba...
Sí, y creo que eso no.
Y él dijo que él también se refugiaba en un gabinete que tenía, pero no tanto para la ciencia, sino porque llevaba unas minas.
Ahí mismo en la discoteca.
Sí, me contó el nombre de las minas, la edad, el peso.
¿Pero para qué?
Parece que le gustaban robustas al discotecario.
Pero todos esos datos,
una historia que no tenía nada que ver. Y inmediatamente me dio el tango Mi Refugio, que escucharemos en la versión de Sebastián Yunta. Adelante.
Sebastián Yuntan, la venganza será terrible.
Era Sebastián Yuntan, la venganza será terrible.
Nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, despuntamos el vicio trayendo unos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manu Murek. Mirá, así de discos
traemos. Tantos discos traemos que lo demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo.
Una rifa de canciones. Gratis.
Entre el 12 y el 20 de mayo, los pueblos y organizaciones de las naciones originarias marchamos de distintos puntos del país hasta Plaza de Mayo. Creemos necesario refundar nuestra relación con el Estado argentino para concretar las reparaciones históricas hacia nuestras naciones.
Hola, soy Carlos Girotti y adhiero, por supuesto, a la Marcha de los Pueblos Originarios.
Soy Eduardo Mosami y adhiero a la Marcha de los Pueblos Originarios.
Soy Hugo Yarki, secretario general de la CTA.
Históricamente, las naciones originarias somos protagonistas. Nosotros podemos decir y decidir cómo vivir transitando el camino de la verdad.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección, destinada a demostrar que verdaderamente las amas de casa sufren muchísimo.
Sí.
Sufren mucho.
Dígamelo a mí.
El ama de casa argentina y también la oriental. Bueno, y tenemos aquí una serie de monografías preparadas por nuestro equipo de producción, más que nada dedicada a la decoración del hogar.
Ah, qué importante.
¿Por qué el hogar tiene que ser tan fulería? Entonces se titularía esta sesión haga que su casa parezca un palacio siendo
una posible,
que es una tapera. Bien. O sea, la afectación, el pasar por lo que uno no es, que es el sentido principal de este programa. Y de la vida misma. Entonces, grifería de la mejor.
Ah, eso me dijeron en la Edad Media.
Mirando la canilla de una persona, usted puede saber conocer cómo su carácter.
Sí, sobre todo si ve hasta el talón incluido, pero
bien, dice aquí: a la hora de elegir la canilla, la grifería, hay que tener en cuenta muchas cosas.
Sí, bien. Sí, primero
José Naroki. Antes que nada, el estilo del baño. ¿Cómo el estilo del baño?
Sí, y la grifería tiene que estar...
¿Qué estilo es su baño?
Y puede ser estilo gótico.
Sí.
Ah,
¿cómo es? Altísimo.
Y tiene gárgolas en lugar de inodoro,
claro,
por ejemplo.
Y en punta.
Es feo, ¿no? La gárgola asquerosa. Es la
o puede tiene tener un vitró en vez de del ventiluz.
Qué lindo el espejo de ojivas que le veo ahí atrás, ¿no? O puede tener todos los estilos que usted quiera. Puede tener un estilo...
No, ya empezó, todo lo que usted quiera. No.
Un estilo,
tiene?
Funcionalista.
El estilo Tudor.
El Tudor, ¿sí?
El estilo Tudor, justamente, es el estilo que tenían los locales o las usinas de la antigua compañía Ítalo-Argentina de electricidad.
Exactamente, que todavía...
Todas las usinas son edificios en estilo Tudor. Y creo que no hay otros edificios estilo Tudor en la ciudad de Buenos Aires.
No,
son muy, muy lindos, muy lindos. Tiene también unas puertas así en forma de ¿cómo se llama?
Sí, como de un triángulo
también
y después curvo.
¿No?
Sí.
Bien.
Hay uno por ahí en cerca de Las Heras y Ugartecha, dos cuadras.
Bueno, en ese edificio vivía, en ese edificio Tudor, en ese, ¿qué dice usted? Mi amigo Enrique Raab.
Ah, Enrique Raab, claro.
Es que, bueno, pues, como sabemos, fue asesinado.
Fue asesinado, ¿no? Un gran escritor, además,
un gran
notable periodista.
Y él me prestaba a veces su departamento para probar cantantes.
Qué manera interesante de decir probar cantantes, está bueno.
Sí, sí.
¿Y por qué tenía buena acústica el lugar?
No, porque en mi casa siempre había gente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era el mejor lugar mi casa para probar a nadie.
No, me imagino.
De manera que yo que estaba buscando en aquel entonces gente que cantase para hacer un coro, usaba esa casa para... Bueno, algún día le contaré algunos episodios graciosos o picarescos. Pero discúlpeme, ¿qué otro estilo tienes para el baño? Porque estoy apurado.
Sí, tengo un libro de Enrique Rapp para leer. Bueno, tiene el estilo zen.
Ah, ese no, el estilo...
Es despojado, ah, despojado.
¿Budismo zen?
No, budismo no, el budismo déjelo tranquilo.
¿Está escrito, por ejemplo, otra clase de frases que conducen a Satori?
No, pero eso, no está escrita la frase. El budismo es otra, esto es zen.
¿Cómo? Estilo zen.
Siempre, desprovisto. O sea, no tiene nada. Es un potrero.
Eso no se llama estilo zen.
No, es lo mínimo.
Mezquindad.
Se llama pobreza. Mire, miseria.
Es la famosa pobreza de la que tanto se habla. O sea, muy despojado.
Y el despojado.
Muy despojado no tiene inodoro, si me permite.
No, pero no, porque no, lo tiene disimulado. Y eso es lo peor.
Lo tiene, sí. Yo para tener un inodoro disimulado. Porque se corre el riesgo de que la gente... Bien, listo.
Tiene líneas rectas, colores claros.
Bueno sería que no tuviera líneas rectas.
Imagínese, como un baño, como una pelota, cuando todo el mundo es
arreglado. No, puede tener... ¿Me comí?
Lo vi. ¿No tiene a mano si algún baño de emergencia?
Recite, caballito crioso.
Ahí está. Escúcheme, ahora dice usted, estilo zen es despojado. Yo me lo imagino más bien como en un monasterio. No, es mucha piedra. ¿A dónde? Piedra y madera. Va combinando piedra y madera. Es como el baño de mi gato, digo.
También. Una
bandeja de madera con piedras adentro. A Leticia, que me está escuchando.
Un cajón con piedras adentro.
Ese es muy japonés, eso. Es un estilo así, nippon. Sí, nippon ni... Claro. Escúcheme. Y después... Después, si no lo puede hacer en estilo Art Nouveau...
Nippon.
Son... A ver... El estilo Art Nouveau, en donde es todo lo contrario de la línea recta, tiene todas líneas curvas, todas redondeces
como
y colores.
Como en París, dice usted. Como en las casas donde vivía Arturo de Córdoba en las películas mexicanas.
Está muy bien eso.
Tienen
sí,
todas las puertas de Art Nouveau.
¿Lo tienes a que es Arturo de Córdoba, Dios se lo pague, un estilo así para crédito? No, bueno, pero el tema es...
Yo creo que en Dios se lo pague la casa es Art Nouveau.
Sí, es muy posible, ¿eh? Muy posible. Cuesta encontrar la grifería apropiada para el Art Nouveau.
Es una canilla un poco torcida, ¿no?
Sí, que siempre es después, es poco funcional, es difícil de abrir.
Ah, sí, y de cerrar una vez que la abre.
Sí. En general, el Art Nouveau tiene eso.
¿Cómo?
Tiene tiro alguna forma de animal, termina con... La forma se la pone usted, señor.
No, pues
yo le digo, la forma
grifos,
la pone la X.
Justamente, se parezcan tales.
Sí, claro, justamente. Yo un grifo, si no tiene alas y cola de león y esas cosas, no le compro.
Bueno, ya mencionadas gargolas, sí. Lo diría así, las gargual, que eran como especie de monstruos de cuya boca...
Malaba el agua
de las canaletas.
Claro.
Bueno, bien, yo quisiera, acá con mi señora, una canilla de esa naturaleza para este
baño. Vos me prometiste, Roberto, eso cuando los casamos.
Yo lo prometí cuando nos casamos.
Y bueno, se la puedo diseñar. ¿A quién? La verdad que
sí,
no.
Eso es lo que le prometí. Que usted se le iba a enseñar.
Y
por
mire,
eso,
no, señor,
la traigo aquí, mostrarle la gargola.
Digo, tenemos que hacer el molde, le puedo mostrar distintos diseños del catálogo. Y feliz.
Yo soy nuevo rico.
Sí, claro, somos los
ganadores. Acabo de sacar de ganar el primer premio de la Lotería Nacional.
Ah, bueno, mire usted, lo felicito.
Sí, 6.000 pesos.
Eso que, ¿sabe lo que son 6.000 pesos? ¿Cuántos sueldos de míos?
Pero entonces quiero ostentación. Quiero ostentación. Quiero grifería de oro, señor.
Sí. Dorada, dice usted. No, de oro.
De oro, cuando digo de oro 18 que...
¿18 quilates?
Sí.
Bueno, mire, no trabajo oro, pero bueno, por algo se empieza, la verdad.
Y no trabajas oro, pero, ¿no ves que sos un pichi?
Es un poligrifo. No es un pichi, sino no se usa en grifería.
No importa que no se use, yo sí la voy a usar.
Señor, ni el Palacio...
¿Cómo no se usa?
Ni el Palacio de Versalles tiene...
No, no, de oro. No tiene ni siquiera baño el Palacio de Versalles.
Y además estamos en otro barrio con el viviendo,
sí, señor.
Somos ricos, nos mudamos.
Estamos en Villa Real ahora.
Ahí está.
Que la estación sigue. Queremos presumir ante nuestras amistades.
Sí, señor. Queremos, ¿verdad? Grifos para el auto, que le digo, yo siempre ando yo acostumbrado a hacer la tarea de la casa con las manos sucias. Y quiero que se compre un auto y le ponga grifo de gárgola.
Sí, señor.
Y bueno, mire, sí, lo
acá con María Toscana, nosotros incluso estuvimos viendo ponerle iniciales a las canillas.
Ah, eso.
Yo soy, como en la casa, yo lo vi eso en la casa de Francisco Canaro.
Sí.
Que tenía las iniciales en las canillas.
En la de Fabio Cantillo también.
¿Y usted se va a poner sus iniciales o de la parejita?
No, la de ella. ¿No es cierto?
Sí.
María Toscana.
Claro, pero también de ella.
Sí,
es la misma que la de él, me parece, claro, no vamos a pelear por la canilla.
Ahora, y dígame ahí, entre la M y la T, ¿cómo va a distinguir qué canilla es la que está abriendo? Usted no se va a confundir.
No, la estoy abriendo, la que estoy abriendo.
Vienen las dos letras del
mismo. Usted no sabe qué canilla está abriendo, lo único, salvo en la oscuridad, que a veces uno abre la canilla ajena.
Y ahí se empieza a esparramar el agua, porque es la llave del paso.
No, digo, si es la fría, si es la caliente. Usted la quiere en la misma posición.
Usted pone la mano y se da cuenta enseguida.
Y además, si tiene mi nombre, caballero, yo, porque pese a mi edad, tenemos muchos años de feliz matrimonio.
La mía es fría y la de ella es la caliente.
Ahí viene María, dice, mira.
Ahora, si pone una grifería tan sofisticada,
sí,
hay que completar el ambiente.
Ah, eso sí. ¿Con qué lo podemos completar?
Ahora se está...
Para que se deslumbre aquella persona que pasa al baño.
Y que se pueda comer en el baño. Me gustaría decir que ponga una mesita, por ejemplo.
Claro.
Bueno, pero eso
un
tiene...
revistero.
Ah, ahí está. Un kiosco incluso que para sentar.
Bueno, sí, pero...
Un al paso.
Pero es grande su baño, porque para hacer todo eso...
No, chico, pero podemos demoler la pared y...
Y llevarlo a hacer lo que sea con la cocina.
Que siga en el patio. Que siga en el patio con un tinglado.
Queremos un loft nosotros,
Un loft, dice usted.
No, sí. Un loft,
David,
un lugar perdido.
Se pierden los tipos en...
Sí, y después... Y si vos andás, mira, como ando yo del reuma de la pierna y te curás. Ahí había un pelado que se queda...
Sí, pleno. Todo el mundo se cura y sobrevive, ¿no? Como en una gran ciudad. Bueno, pero ahora, no importa.
¿El baño usted lo quiere compartimentado o en un solo ambiente?
Es para compartir.
No, pero
con esta parrillada comenzáis.
No, señor, con ambiente dividido, quiere primero...
Ambiente digamos, dividido es el baño, señor, claro. ¿Qué voy a dividir?
No, porque usted...
Ah, usted dice que por ahí uno va al baño mientras el otro está bañándose.
Sí, claro.
Eso es obsceno, señor.
No sé si me gusta bien.
No, usted oye los ruidos del otro que se está bañando.
Claro. Capaz que canta el tipo, imagínese.
No, porque yo le puedo poner... Le puedo poner la bacha.
¿Qué es la sala de música?
Yo le puedo poner la bacha. Porque ahora se utiliza... no va a poner un lavatorio.
Uno,
un baño de categoría.
¿Cómo no voy a poner un lavatorio? ¿Cómo me lavo las manos? Que me las paso por los podrillos.
Claro.
Usted pone una bacha.
¿Cómo? Dígame qué es una bacha.
Dígame
no
qué es
gusta.
Una bacha. El nombre no me gusta.
No.
Por el nombre.
No.
Debe ser algo terrible.
¿Una bomb tiene arriba? No.
Una bacha es como un lavatorio, pero solo el cuenco, digamos, que sobresale.
Lo que usted lo tiene con un...
con un señor.
Con un señor.
Un enano.
Un empleado que usted lo tiene ahí. Uno, el del día y el de la noche.
Claro. Me gustaría ponerle...
El de la noche a veces se queda dormido y deja caer la bacha.
Lo pone encima de una mesada.
¿Al morocho?
Amplia. No, al morocho no, a la bacha.
La bacha, el morocho, la mesada.
Sí.
Ah, eso no.
Y yo se la pego. Ahí sobre la mesada, no se le va a mover como para un lado y para el otro.
A nosotros la pinta que tenemos ahora realmente está ahí, mirame y no me toques.
Ah, ¿porque la tiene rajada?
Bueno. Sí. Se rajó, viste, donde está pegada la pared,
sí.
Y está cada vez más inclinada.
Por eso
prácticamente está paralela a la pared, la pileta. Y el chorro de la canilla sigue de largo.
Sí. Ah, pero eso...
Bueno, pero nos lavamos las patas cuando vamos a lavar las manos de paso, ¿no? Porque
Bueno, entonces va a haber que diseñarlo todo el baño completo.
Hay que diseñarlo
todo. Va a haber que tirar todo.
Para tenemos plata.
Biblioteca he visto en una revista.
Sí.
Pongan en el baño una elegante biblioteca. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional.
Claro. No tanto.
Claro.
Se usa los libros. ¿Y sabe lo que se está usando mucho?
Sí.
Colgar obras de arte, cuadros. En el baño.
Pero eso... Se lo afanan. ¿No?
¿Pero qué? ¿Pero qué gente va a su casa?
No, y además lo motiva para el carácter de uno. Yo veo, por ejemplo, el grito.
¿Vio? Sí.
Y me da cosas, imagínese.
Bueno, ponga otro cuadro, no ponga
el grito. Eso, olvídese de eso. Más que nada porque este va a empezar a hacer unos chistes que no...
Tenía el desayuno en la habitación.
Está bien.
Sí,
hablamos, viejo, dale.
Bueno, pedile aquello que me dijiste la otra noche.
No, pero me da no sé qué, porque no sé si te hay
confianza. Las cortinas para la bañadera.
Sí, con
motivo. Y ella las quiere todas así de brocato, no de nylon.
Pero ese se le moja todo.
Y afuera, la de afuera es terciopelo, claro, colorado. Es
como en el cine.
Porque pero si abrís, viste, el telón y decís, otra de terror.
Sí, pero se le llega a mojar eso, pesa
¿qué
mucho.
¿Qué cosa es eso?
La cortina, con el brocato, con todo. Se le va a caer... La barra, se va a caer el baño.
El caño.
Un caño ahí.
Sí,
bien.
Pero...
¿Y cómo hacen en el cine, por ejemplo, para que no se caiga el telón? ¿Qué le dicen?
No lo mojan.
Un hule, vos vas al cine Broadway y está ahí un hule plavinil colgando. Y dice, ¿por qué no le pone un terciopelo? No, pues se cae.
Se cae porque se moja.
Porque, ¿sabe por qué? Usted seguro que usa esos caños que hacen presión sobre las dos paredes.
Tiene sopapa para los dos costados.
Un día casi me rompo los cuernos. Con eso.
Sí, sí, esa es una jabalina utilizada como barral de cortina, eso en verdad.
Bien.
Pero.
El doctor Barral de Cortina.
Sí. Un servidor. Escúcheme, pero ¿y por qué así que no me puede poner el brocato? ¿Y qué tiene?
No, porque además eso, imagínese que le cría hongo. Con la humedad.
No sé, soy una mujer mayor, no se meta.
Claro.
Con eso. Escúcheme.
¿Qué dice? Le voy a decir. Para saber si una grifería es de buena calidad, hay que abrirla primero.
Ah, sí.
A ver si sale. Y que no quede goteando.
No, eso...
Porque si queda goteando, una canilla que gotea...
Pierde 100 millones de litros por segundo.
Sí, sí. Sí. Pierde más incluso que una canilla abierta así.
Usted no precisa...
Lo peor que hay es el goteo.
No, no, no es eso. Además no...
Entonces, ¿qué?
No, estamos...
Yo cada vez que oigo una canilla que gotea, pienso que el planeta La Tierra se va a tornar desértico de la noche a la mañana.
Pero eso no es problema de la grifería, señor, el cambio
sí,
del cuerito.
Sí, es problema de la grifería, señor.
¿Quién tiene el cuerito? El Atlántico.
Yo en el patio tengo una canilla que está goteando de 1936.
¿Y no la arregló?
No.
Ah, bueno, entonces, señor, empiece
no
por arreglarla.
Eso
señor.
Es cosa del
llame
Estado, señor.
¿Por qué no se ocupa el Estado tan preocupado que está?
¿Pero
por
qué
cuidar
tiene que ver el Estado?
El agua con... del planeta La Tierra.
Sí.
¿Por qué no anda de casa en casa arreglando las canillas como corresponde?
Con un ejército de plomeros.
¿Qué tiene que ver
señor?
El Estado, señor, en su canilla individual?
Que te entran a la casa.
Te entran y te arreglan
todo.
Somos
los plomeros, ¿qué tanto? Que cumplimos nuestro deber.
Pero... señor, mire, si el Estado se va a ocupar de esas nimiedades individuales. Y domésticas, estaría todo el tiempo...
Pero si usted juxtapone todas las nimiedades domésticas...
Las palabras que usa mi marido...
Obtiene... Son... Disculpen, sí. Pero estoy dándome dique delante de mi germo.
Sí. Los niños son...
Obtiene lo colectivo. Es decir, yo, como buen obtuso, creo que lo colectivo es la suma de casos individuales.
De todas las partes.
Y así me va. Me dijo un profesor de química un día, ¿usted no vio... ¿Qué les pasa a los gases cuando las moléculas están juntas? No, dije yo, y me fui porque claro, tuve miedo.
Claro. Bueno, entonces, bueno, esa cortina lamentablemente no la voy a poder
hacer.
Bueno,
déme algo que me pueda comprar, porque estoy acá, ¿para qué vine a comprar un baño? Estoy apurada.
Bueno, usted quiere hacer un diseño integral que sea coherente con su casa, con el resto del hogar.
Y nosotros queremos hacer un baño y la sala de espera.
Sí, que es lo más lindo.
Y la sala de espera. Por ejemplo, vos querés ir al baño, disculpa que te tutee, ¿no?
Sí.
Y está ocupado el baño. Primero, un cartel.
Luminoso, con luz, por favor.
El cartel tipo el autotrol, ese que hay en la cancha de fuego.
Un tablero electrónico.
Grandote, ocupado, ocupado.
Está la carita del que entró
dicen,
adentro.
No, dicen cosas, por ejemplo, accidente en la General Paz. Si hay niebla, circule con precaución, alerta meteorológica, todas esas cosas.
Disculpe la molestia también.
Entonces hay una sala de espera, una alfombra.
Música
funcionado.
Ajá.
Revistero, como acabo de decir.
¿Y algún juego de mesa?
¿Pero cuánta gente vive en su casa para que esa sala de espera
somos
tenga...
Somos dos, mi somos señora dos, y yo.
Y teníamos un
pero puede esperar en cualquier lugar, su señora,
pero
usted.
Pero viene visita. Ahí está.
Tomá.
Viene visita.
¿Pero qué
tomá?
Yo le enseño lo que
nosotros somos amigos de una familia que tiene 11 hermanos.
Sí. Ah, tienen 11 hermanos.
Son primos de Berlegui, son los que están
sí,
ahí.
Sí, los primos Gavino.
Sí.
Y vienen los 11... Y por ahí, ¿viste cómo es? Siempre, ¡ay, tengo que ir al baño! ¡Ay, permiso! ¿Qué
y
sé
se
yo?
Les agarra todo junto a los primeros.
Entonces sí. Van ahí y tienen que esperar de parado en el pasillo.
No,
señor. Yo me lo imagino a los primos Gavino ahí, en un sofá, leyendo una revista en un y mirando cada tanto el cartel. Incluso cuando sale el tipo que está, el cartel dice ¡ting, ting!
Como un turno.
Libre, libre, libre.
Usted sabe, nota al pie, del cartel verídico, en una editorial de revistas existía un cartel en el baño, un tablero, para que no se pararan las personas que trabajaran allí en vano para ir al baño.
O sea, decía cuando estaba ocupado.
Decía, ocupado, claro. Si estaba prendido, usted no se levantaba.
En una empresa seria, tiene que haber tantos baños como personas.
Por lo menos.
Baños grandes, hospitalarios. ¿Seguro? Pero bueno, hablemos de otra cosa.
Ahora, en vez de...
¿Mesas de billar tiene?
Sí, yo le armo toda la casa. Usted lo que...
No hay cosa que...
Que nos guste más, que
¿Qué nos conviene más, María Toscana?
Sí.
¿El billar o el pool?
Mira, el pool, yo no lo entiendo.
A mí, el pool que más me gusta es McCartney.
Sí. Pero, escúchame, ¿usted juega al billar o al pool?
¿Cómo?
¿Usted juega?
¿Cómo voy a jugar si no, todavía no me lo compré? Claro.
Bueno, pero si se lo compra, ¿por
qué
lo veo?
Pool, ¿en qué agujero quiere que le
lo peor es que él sueña que juega al
billar. Pero, señor, hay locales habilitados para
ir. Yo quiero jugar en mi casa, señor, porque ella no me deja ir a los boliches. ¿Qué pasa en los boliches? Hay un ambiente, señor.
Sí, que mirá.
Que uno concluye por ser...
Y vuelve, esa manzana podrida y vuelve él así.
Claro,
y
vuelvo así.
Y quiere jugar al billar toda la noche en casa.
Pero bueno, en algún lugar tiene que conocer el juego. Mire, si yo le instalo la mesa de billar y después
yo
la
después
usa para otra
aprendo.
Cosa.
Él es autodidacta.
¿Cómo son las mesas de billar?
Y es grande, necesita un lugar.
Porque mire, tengo un primo que se compró una mesa de billar y es ratona.
¿Cómo sí, ratona?
Una mesa de billar ratona. Todo muy buena, pero es petiza la mesa.
Claro, hay que jugar acostado.
Y está enfermo ahora de la cintura.
¿Y qué le parece? Sí.
Tiene que jugar agachado de aquí.
Es como el servicio militar, se acuesta y le mete ahí como tirar el que tira el tirador.
Además puede romper el paño así, porque si le da muy muy de punta, no, es un peligro eso.
Lo peor es la altura de las bolas.
Pero ¿usted no quiere instalar un playroom?
¿Un qué?
Un playroom, un lugar de juego.
Mesa de billar.
Pero bueno, ¿dónde pone la mesa de billar?
En el Playmobil que dice usted,
sí.
Podemos poner...
varios otros juegos, por ejemplo, bochas, ¿no?
Ah, una cancha de bochas. Levantamos la baldosa,
sí.
Le ponemos arena y hacemos una cancha de bochas. Claro. Yo con mis amigos, porque yo soy viejo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces,
Y juega a las bochas.
Juego a las bochas.
Claro.
¿Qué va a hacer un viejo? A mí no me gusta, pero...
Sí, pero puede hacer otra cosa, puede.
Cumplí 86 años y mi señora me dijo...
Sí,
vos tenés que jugar a las bochas y no al pool.
Viejo, no estás para esos... Esos competines no son para vos.
Claro. Y entonces me compré unas bochas, pero no tengo cancha.
Ah, ¿y las bochas? ¿Qué hace con las bochas?
Bueno, y las sopeso.
Se está volviendo malabarista de tanto sopesar las bochas, pero...
Bueno, para eso vamos a precisar un buen espacio, ¿eh? Una cancha de bocha, usted tiene que disponer...
Una cancha de bocha, una cancha de bocha chica es horrible.
La cancha de bocha tamaño olímpico, le gustaría que sea
adecuado. Ah, sí, adecuado. 50 metros.
Sí.
Bueno, eso quizás sea demasiado.
Bueno, pero usted...
Quizás sea demasiado.
Pero tira menos, venimos de ganar la lotería, queremos...
Vale, ¿por qué no se instala un metegol?
No, señor, eso pasó de moda.
Eso ya no es. Además, ahora vemos los partidos por la radio.
En el Uruguay le llaman futbolito.
Sí. Y el... El flufla le dicen en Brasil.
¿Ah, sí?
Flamengo, Fluminense,
¿sí?
La flu, alguna porquería. Yo no entiendo mucho de ese idioma, pero...
Bueno, pero discúlpeme. Otra cosa. El pool tiene que estar muy bien nivelado. Buenas tardes.
Sí, sí.
¿Ustedes eran los que querían comprar un pool?
Sí, somos nosotros.
Buenas tardes. Soy el señor... el canciller Brunswick. Acá este pool, que es el modelo principal, ¿no?
Sí.
Usted tiene que fijarse, porque en otras casas venden pool que no está nivelado.
Mm.
Y por ahí usted ve que todas las bolas se le van por el mismo agujero.
La misma tronera, es
claro,
un problema
eso. Es porque está inclinado el pool.
Claro, ¿es el pool o es el ambiente donde usted pone el pool?
A lo mejor usted vive, por ejemplo, en la bajada de Bancalari, que ha pasado.
Claro.
Aquí han llevado este mismo modelo, que es perfecto, ¿no?
Sí.
Lo llevan un señor que vivía en la bajada de Bancalari. Por ahí me llaman por teléfono, suena el teléfono, lo entiendo, ¿no es cierto? Hola, bueno, estos detalles no sé por qué se los cuento.
Sí, no, pero está bien,
el tipo
está bien
me para... dice, este pool, dice, me entran todas las bolas por el mismo agujero.
Bueno.
Le digo, puede ser casualidad.
Puede ser costumbre también, ¿no?
Claro. Y me dice, no, es como si estuviera inclinado. Muy bien, le digo, no puede ser porque está nivelado este pool por personas...
¿Qué, un agrimensor? ¿Quién
sí,
hace?
Sí, sí. Bueno, ¿sí? Muy bien. Me dice, venga, pues ahora voy. Digo, ¿dónde vive? Me dice, en la bajada de Bancalari.
Ah, bueno. Enseguida lo
sabe. Ah, bueno, le digo. Nada más le dije. Ah, bueno.
Pero qué, bueno, ¿y qué? No explica nada con eso, no, señor. ¿Qué pasa?
No, no, si usted vive en un lugar, por ejemplo, en la cuesta del...
Del Totoral.
Del, qué sé yo, en, vecino a la cumbre del Everest.
Claro, sí.
No puede tener pool.
Por eso pero que palé, entonces nos
en
juegan...
¿Dónde no vio un pool en las laderas del
Everest? ¿Dónde vio un campeón mundial de billar en Nepal? Nunca.
Nunca.
Bueno, no sé, tampoco,
todos
entonces...
los campeones de billar son de lugares planos.
Pero en entonces no se puede jugar nada con pelota ni bola.
El belga. Sí. Es que no hay ninguna montaña, por eso son tan buenos los billaristas.
Pero señor, ¿qué tiene que ver eso? Entonces,
¿cómo que tiene que ver?
No se podría... Es básico. Pero... El hombre es el paisaje.
No hay, los montañeses no juegan al pool.
No. Señor, entonces no jugarían a nada con pelota ni nada que...
¿Qué tiene que ver nada con pelota? El pool necesita estar nivelado.
Estabilidad, es como, escúcheme, es como cualquier cosa de este orden. Imagínese los compases, por ejemplo.
Sí,
sí.
¿Y? Sí, me los imaginé.
Es lindo, se imagina.
Ahora, dígame.
Los compases de un tango.
La mesa de pool.
Sí.
Si usted fabrica mesa de pool.
Sí, sí.
¿Todos los paños son verdes o uno puede combinar colores?
No, tenemos cualquier color y ese...
Ah, no, pero por supuesto, por supuesto que hay variedad.
Es que hay incluso uno a cuadrito, que no se lo recomiendo, porque usted tiende a...
A seguir la línea.
A seguir la línea de los cuadritos y no le pega a nadie.
Y le engaña, pero lo puede usar para jugar a las damas después.
Sí, sí.
Corta las bolas.
Tenemos
por
incluso que se da vuelta.
El reversible.
El reversible y es una mesa de ping-pong.
Pero como reversible y una mesa...
Se da vuelta el pool y del otro lado hay una mesa de ping-pong, mismo sin agujero.
Desde las troneras...
Para taparle los agujeros. Imagínese esto en la mesa de ping-pong, justo le entra la pelotita en el agujero.
Nos ha pasado.
Ahora, ¿no es muy pesada la mesa de pool para dar la vuelta?
Muy pesada. Sí. Dar vuelta la tapa, ¿me entiendes?
La tabla.
Pero tiene una tapa y eso...
Una tapa que pesa 270 kilos.
270 kilos.
Sí, que está, cualquier niño puede dar la vuelta.
Sí, mire, en el caso del ping-pong, esto viene también con los accesorios. Usted vende la mesa con las bolas y las paletitas.
No, las bolas son de billar, señor.
El ping-pong tiene pelotitas, no bolas. Si usted va a jugar al ping-pong con bolas de billar...
Se le van a romper las paletas y la mesa.
Se
le
van a romper todo.
Y después van a ir a reclamar.
Pero viene con todo la mesa,
todo.
¿O no?
Menos los coreanos jugadores.
Ah, mire, esto.
Y... Es un ping-pong profesional.
¿Y qué, cómo profesional? ¿Qué
también,
significa?
Sí. Este tiene otro defecto, que es muy alto.
Tiene una red que en realidad algunos la usan para jugar al vóley.
Sí.
Pero bueno.
Es muy alto.
Sobre
entonces,
gustos...
se juega ahí... Usted ve al contrario, le ve de la pera para arriba medio cogoteando.
Pero depende de la honestidad del otro saber si usted le embocó en la mesa. ¿No?
Ah, y
¿qué más quiere? Buenas tardes.
Sí, no sé.
Toda clase de juegos de mesa tenemos aquí. Bolos.
Los bolos.
Los famosos bolos. Pistas de bowling tenemos.
Eso. Pero la pista de bowling se caracteriza por no ser portátil, no se puede instalar en una casa.
No, vamos nosotros y la construimos especialmente como quien construye una pileta. Usted cuando va a comprar una pileta, no se la lleva al hombro.
Pero usted cree que además las mesas, las pistas de bowling...
Disculpe,
crecen...
Disculpe, ¿no? Pero uno estando aquí tiene que intercalar ciertas cosas de humor. No se va a llevar la pileta al hombro. No,
vamos, no va a tener las bolas en los bolsillos.
Qué notable.
Vamos, por favor.
No, señor, ya lo sé, pero en mi casa no tengo un ambiente, digamos, largo.
¿No tiene
angosto.
Veredas en su casa?
No, tengo un pasillito, pero que es compartido con los vecinos. No se puede instalar ahí una cancha de bowling.
Es la madre de...
Es la madre de todos, sí.
¿Por qué? Mire esta bola de bowling que vendemos. Tiene, es para zurdos.
Ajá, todo para el zurdo.
Porque,
se llama
todo
negocio.
Para el zurdo, porque el zurdo es discriminado.
Sí.
Acá no tenemos... hay pianos para zurdos, ¿no? Y esta bola de bowling es para zurdos. Mire cómo la agarro con la izquierda.
Sí, y pero también con la derecha la podría agarrar.
No, señor.
No.
Porque cada dedo...
Ah, tiene los tres agujeros.
Tiene el pulgar de este lado.
Ah, mire qué maravilla.
Mire, esta es la que es para derecho.
Ah, mire usted.
Y que no son lo mismo.
Que pruebe. Son lo mismo. Incluso estamos fabricando unas que tienen, de un lado, agujeros para... Tiene 10 agujeros.
Sí.
De un lado, agujero para zurdo, del otro para derecho.
Pero con tanto...
Incluso si usted es ambidiestro, puede agarrar las bolas con las dos manos, lo cual no se lo aconsejo, porque va a ir a parar usted mismo al fondo.
Va atrás de la bola, claro.
Junto con los bolos.
Además, con tanto agujero, ¿no pierde estabilidad la bola?
Ah, eso sí. Cuando hay muchos agujeros... etcétera.
Y el bolo es, digamos, la cancha de bowling, ¿es automática de esos que bajan
no,
los bolos?
No, tenemos...
defendemos el trabajo
tenemos
humano.
Tenemos personas venidas a menos...
ingenieros, hay, que eran taxistas.
Personas que trabajaban acá en este programa y ahora no, que están parando bolos, por ejemplo Gillespie.
Los para con el saxo, les toca y los bolos se paran solos, pero bueno.
A veces viene una hermana, ajá, la hermana del señor, y también.
Pero, ¿y la mandan a casa? O sea, si yo me instalo la cancha.
Sí, sí, se lo mandamos a su casa. Y dice, por favor que venga Gillespie, y allá va Gillespie.
Gillespie,
buenas, aquí es donde hay que parar las bolos. Se toma su tiempo, si tal, la saca la valijita y se pone un poco de ceniza en las manos.
Claro.
Y se sienta ahí.
Él hace el bowling ayurvédico, además, que es muy importante.
Ah, y es muy diferente.
Y te devuelve la bola también.
Ah, claro, la tiene por la canaleta esa.
La canaleta y permanece oculto, porque él tiene orden de no hacerse ver, para que la gente piense que es automático.
Claro, claro, que es mucho más caro.
Pero si uno lo ve saltar, ¿dónde se guarda después? Porque cuando uno va, en este caso Gillespie...
Está acostado.
Está acostado.
Acostado.
Abajo hay como una especie de...
De huequito, hay una canaleta, sí. El tipo está acostado ahí.
Lugar del apuntador, cuyo nombre no quiero decir.
Bueno.
En donde está instalado Gillespie.
San Sebastián, ajá, decimos acá.
Y de ahí entonces él actúa.
Saca
desde
la
las sombras.
Para los bolos, etcétera.
A veces
después
se ha dormido,
marcha,
¿no?
Cuando terminamos de jugar, le tocamos un timbre.
Ajá. Mire cómo suena.
Y dice, bueno, llegó la hora, ya está, la hora ya es cumplida.
Bueno, muy bien, bueno, entonces...
¿Quién no va a llevar nada al
final? Sí, el bowling la verdad que me interesa. No, la grifería de Gelapa, ahora me estoy instalando un lugar así de juego.
¿Cómo va a lavar la pista de bowling? ¿Se cree que eso es un roñoso usted?
No, digo, y entre los juegos que se pueden instalar, también hay juegos, digamos... De timba, ¿no?
Sí, mazos de cartas tenemos.
Sí, claro. No, pero ¿cómo cargados, mazos de cartas?
Digo, dados cargados tenemos.
Las mesas, ¿vio? De póker, ruleta.
¿No?
Ruleta.
Tenemos una ruleta, mire. Sí. Esta ruleta, fíjese, perteneció al casino de Monte Carlos.
¿Monte Carlo?
¿Monte Carlos?
Sí. Pero usted habla del casino, pero discúlpeme, tiene más de 36 números.
Sí, efectivamente.
Ese era el chiste, esto es la
pero qué raro una ruleta así.
Y salió, por eso la tengo aquí, pues salió fallada.
Ah.
Y bien.
Pero
además, discúlpeme, ¿a usted le gusta hacer trampa en los juegos?
Y bueno, creo que nos estamos conociendo, ¿no?
Sabe que le veía la cara.
Tenemos todo para el tramposo. Espejos bichaderos,
ajá,
cartas marcadas,
dados
cargados, ruletas preparadas para que caigan siempre en el mismo número.
Pero siempre el mismo, se van a dar cuenta, porque yo invito a mis
siempre,
amigos.
No, señor, cuando hacemos trampa la hacemos completa.
El azar además
siempre sale el cero. Nosotros tallamos,
no,
a ver, ¿está jugando? Cero. Ah, qué mala suerte, Cero. Y claro, al cero número 37, 38,
sí, sí,
ya la gente empieza a sospechar y dice, ¿no será que ustedes...?
Y ahí largamos un 6, por ejemplo.
Claro.
Pero ahí le van a apostar todos al cero. ¿Sabe lo que me quiero instalar en casa también con trampa?
Sí, permiso.
Un tragamoneda.
Ah.
Un tragaperras.
Un tragaperras. Sí, nosotros hicimos nuestra fortuna con un tragamoneda que teníamos en la Facultad de Derecho.
En la Facultad
en el
de Derecho.
Habíamos puesto un tragamonedas.
Qué clandestino.
Había varias maquinitas ahí de café, que se llama un tragamonedas.
Sí, tenía
los estudiantes
bajadas, ¿no?,
de Derecho a jugar ahí y no ganaban nunca porque tenía que salirte de tres repollos para que...
para ganar.
Ganaras, y no salía nunca porque nosotros la teníamos arreglada.
No había tres repollos.
Ah, pero... ahora discúlpeme, al cabo de un tiempo, eso ya pierde credibilidad en la gente. O sea,
nadie gana
ninguna vez.
No,
los tipos venían y decían, hace 3 años, ¿cuánta materia diste? Y ahí se iban avergonzados.
Y esas máquinas hacen rollitos, lucecitas,
sí,
y todo.
Nosotros teníamos adentro a una persona.
Ah, ¿también?
Aguilespie. Entonces él imitaba y prendía unas luces y hacía ruido. Decía.
Y cuando salía el bonus, no sabe. Ahí
el bonus decía, señor.
Loco, se te prendió la especia. Y bueno, le damos 3 monedas.
Sí.
Bueno, mire, la verdad es que voy a llevar uno de cada cosa.
¿Sapo le interesa?
El ¿cómo? Sapo y la vieja.
Sí. ¿El sapo qué? ¿Para tirar la moneda?
Para tirar esas monedas pesadas que entran por la boca de la vieja por la boca del sapo
o en los sucesivos huequitos menores.
Son distintos huecos que tienen premios diferentes.
Ahora, no me va a quedar lugar para vivir en mi casa.
Vivir es eso, vivir es 5 minutos al sapo, 5 a la vieja.
Un rato de Costa Azul con la manija para
los caballos. Los caballitos de Costa Azul. Mi primo, antes de suicidarse, estuvo jugando como 3 horas ya los caballitos de Costa Azul. Le daba manija y veía como penosamente se arrastraban unos caballos de plástico del tamaño de una cucaracha.
Y después le puso cucaracha, ya cuando entró a tomar.
Claro.
En cambio, mi primo escuchaba las tandas publicitarias de la radio.
Creo que... Bueno,
¿y le pasó a su primo?
Vamos a escuchar esta tanda mientras jugamos una carrera del Costa Azul.
Ahí vamos.
Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo nublado en la capital federal, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 88%. La oposición ratificó la interpelación al ministro Guillermo Montenegro por el caso de las escuchas ilegales, pese a su sobreseimiento por la justicia en torno a la causa de espionaje. También buscará interpelar a Mauricio Macri en la legislatura. Luego de conocer la decisión del juez Norberto Ollarvide, confirmaron que quieren llevar a Macri a responder preguntas ante ese estrado. Sin embargo, desde el PRO aseguraron que el jefe de gobierno porteño no va a presentarse. La crisis en Europa volvió a repercutir en las bolsas, que atravesaron un nuevo día de bajas. Los mercados amanecieron con pérdidas generalizadas, aunque la que más retrocedió es el IBEX español, arrastrado por los grandes bancos, que cayó más de un 4%. París, Frankfurt y Londres sufrieron bajas, aunque más moderadas. En la región de Asia-Pacífico también tuvo mayoría de bajas. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, España, Portugal y Holanda, Bélgica presentaron sus postulaciones ante la FIFA para convertirse en anfitrión del Mundial de Fútbol de 2018. Solo Qatar y Corea del Sur, Japón, se presentaron para 2022. La FIFA anunciará a principios de diciembre su decisión. En tanto, el Mundial de Fútbol de 2014 se hará en Brasil. Temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 88%, cielo nublado. Hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar.
Para mi país quisiera un bicentenario donde ninguna abuela se muera sin haber podido abrazar a sus nietas.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Y este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué vida tan desgraciada es la del pobre Carrero? Nuestra habitual sección para tratar de mejorar la vida de la mujer argentina y también oriental. Tenemos aquí numerosísimos trabajos que han sido realizados por nuestro equipo de producción. Me interesa mucho, baje sus expectativas, que es una forma de obtener la felicidad, la más fácil.
En general,
incluso,
¿no?,
la excelencia. No, es decir, no subiendo nuestros merecimientos hasta llegar a la altura de la idea general de excelencia, sino bajar la idea general de excelencia hasta ponerla a la ínfima altura de nuestros conocimientos.
Es lo que le dice el tribunal de la Haya cuando lo ve venir.
Sí, algo así. Bueno, saludamos también, desde luego, al tribunal de la Haya.
Sí, de la AIGA, le decimos.
Escuchan
acá,
siempre, ¿no?, de la AIGA. Que escuchan siempre este programa.
¿Qué
vestir, cómo triunfar en una entrevista laboral? Me llama la atención, porque en una entrevista laboral no se triunfa. ¿Cómo conseguir lo que uno busca? Me dice aquí el equipo de carne a la cacerola, o cómo lograr un busto firme.
¿Cómo? Paso y quiero. Está en el mismo ítem.
Se trata de la misma cosa. Albóndigas de papa. Sí, son. No haga el chiste que estamos pensando.
O faré que me decir puré de carne.
Gracias, gracias. Ojo con el tamaño de las porciones. No encuentro nada que valga la pena realmente.
Pero está leyendo el menú de un restaurante usted.
Sí. ¿Qué le gusta de todo esto? El fumador social, parece un libro de Rousseau. Combinar las plantas con el. No, quitar el excedente de la brocha.
Todo fácil. Sí.
Todo. Flores central. ¿Cómo cuidar el agua?
Ah.
Porque se está terminando el agua. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de Greenpeace. Se está terminando el agua en el planeta la Tierra.
Sí.
Ya la estamos empezando a mezquinar.
Y incluso ya hay guerra por ahí.
Ya hay guerra, la famosa guerra de Lo.
Sí.
Señores, acá dice. Es un bien cada vez más escaso, al que debemos cuidar. Consejos súper fáciles para hacer desde casa. Usted desde su casa puede salvar al mundo, señora.
Usted ríase, pero...
Sí, ríase, pero es mentira. Sí. El agua potable, otra vez, dice lo mismo, ¿no? Es posible tomar bla, bla, bla. Primera medida que usted puede tomar, señora, para evitar que el
que vengan de otro planeta.
De otro planeta, vengan y nos invadan. Sí. Seres incluso de 4 y hasta 5 más. Revise las canillas, señora.
Los tobillos.
Exactamente. Esa es la primera medida. Una canilla que gotea, señora, desperdicia varios litros diarios. Que al mes suman cerca de 1.900. ¿Qué número arbitrario? ¿Cómo sabe cuánto está abierta la canilla?
Me están espiando desde la cañería, escúcheme.
Me están contando las costillas.
La frecuencia entre gota y gota, no sé.
Bueno, podrían dar de beber a varias familias completas si no fuera porque es enojoso beber de una canilla que gotea.
Imagínese la familia haciendo cola y el abuelo
dice, sí, ¿para cuándo el llega a la esquina, la cola? ¡Apúrese! ¿Qué quiere si no gotea nada?
Estoy ahogando, dice el viejo.
Después, al lavar el auto, hacerlo con un balde en lugar de una manguera. ¿A qué se refiere?
Yo no tengo auto, hijo.
Hacerlo con un balde ya es muy melancólico.
Sí.
Dice.
Es como hacerlo de balde.
Sí. ¿Pero por qué lava el auto? Es que estamos tanto cuidando el agua y lavas el auto. Espera que llueva.
Pero dice, va, si lo va a ensuciar enseguida después.
O llevarlo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Aquí lavan auto?
Sí, pero hacemos un uso responsable del agua.
Ah, entonces quiere decir que lo dejan roñoso.
No, señor, lavamos.
Cada vez que uno hace un uso responsable de algo, el que come de menos soy yo.
Lavamos en seco.
Mire,
qué feo, ¿no?
Me imagino. ¿Y yo me puedo quedar adentro del auto o me tengo que bajar mientras usted me lo lava?
A usted le gusta mirarnos de adentro, mientras nosotros lavamos afuera, quédese adentro.
El problema es que no andan las ventanillas, están bajas. Y por suerte usted lava en seco, ¿pero qué es, un chorro de aire?
No es un chorro de aire.
¿Qué es?
Es un chorro, directamente. Usamos el mínimo agua indispensable.
Incluso, o sea, con un trapo mojado, incluso con el mismo trapo, lavan 60 autos.
Ahora veo por qué está escupiendo el tipo de aire del coso, pero qué feo.
Con una almohadilla, incluso para ahorrar en el correo, hemos dispuesto que sea obligatorio el uso de la propia saliva,
sí,
para el pegado de estampilla, no ir como hacen algunos a la canilla del fondo a llenar, ¿cómo se llama?
La almohadilla. Claro, y después el otro método que tenemos en este correo, imagínese quién es el dueño, hacemos sudar a la gente, mucho. Le ponemos calefacción en verano.
Sí.
Y el sudor están en cueros.
Y utiliza eso, pero de todas maneras la gente que transpira mucho tiene que ir a tomar agua.
No, jamás. Lo prohibimos aquí en este correo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo soy el dueño del correo. Sí. Román Riquelme.
El que lleva y trae. Aguante Román. ¿Qué tal?
Ahora dígame, Román.
Chilaje, ¿por qué el correo no será de Román Riquelme?
Claro. Por porque sí, porque para el dueño que tiene.
Ordinario. Yo el otro día, escúcheme, cada cosa que me gusta a mí, a los contrarios, mejor dicho, a la mayoría de la gente, me gusta otra cosa.
Entonces, Barrio de Buenos
cosas
Aires.
Que me gustan a mí y, sí, y no a otros, está Román Riquelme.
Uh-huh. Bueno, somos dos, que igual lo cual no hace más sentido. Sí.
Pero bueno, algún día hablaremos de eso. No de Román Riquelme, sino de esa tendencia que tiene a veces uno de enamorarse de aquello que los demás no elegirían nunca.
Le quería contar.
O que pocos eligen.
La
mayoría elige otra cosa.
Y fui a la comprobación in situ de el error de uno, de su ubicación de uno, me pasó a mí días atrás, el lunes pasado, no, el anterior, en que estaba con mi joven hijo en la Bombonera, y de golpe empiezo a gritar: ¡Vamos, Román! ¡Aguante, Román! Y veo que estaban todos callados. Y dije: es Dolina el que me enseñó esto.
Bueno.
Y nos fuimos.
Querido señor, discúlpeme.
Sí.
Interrumpimos la conversación.
Disculpe, ¿se va a bajar del auto?
Tratando de lavarme el auto.
Sí, sí.
¿Cómo lo lava en seco? No hay. Yo le sugiero aire, presión, la presión del
ahí
aire.
Está.
Y sí, la presión del aire.
¿De la manguera de cortesía de las bicicleterías? Sí.
Claro.
Bueno, sí, aire a gran presión y sale todo, te sale todo.
Sí, pero después para sacarle brillo, imagínese. Primero nosotros sacamos con aire, pero con la rinconera.
¿Perdón?
Con la manguera de.
¿La que manguera tiene? ¿Le llama la rinconera usted?
Con razón.
Sí. Yo cuidado casi, con la rinconera.
Casi me peleo con el empleado cuando me dijo eso. Digo, más arrinconado.
Es la rinconera. Tienen nombres como las espadas de los
del cine.
Claro, claro. La tizona, la colada y la rinconera. O como los bueyes. Picardía, zaraza.
¿Zaraza rinconero?
Qué lindo. Bueno, discúlpeme. A mí me gustan, sin embargo. Yo ahora era de nuevo el tipo del programa.
Sí.
Me gustan los lugares que lavan auto con derroche de agua.
Con pompa y circunstancia. Con los rodillos.
Catarata tipo Niágara. ¡Pro! Sí. Arriba. Y hay un gran desperdicio. Y hay un tipo que se lamenta. Con estas aguas podrían ser bebidas por centenares
de niños.
De personas.
Sí, pero niños más que nada. Que
sí, están... niños porque conmueve mucho más.
Claro. ¿Y el jabón? ¿Qué hacemos con el jabón?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y jabón degrada?
¿Degrada qué?
Me refiero al agua.
No, señor, el jabón de...
¿Por qué usa la palabra degradación cada vez que uno habla de detergente?
Claro.
Y no, antes era distinto.
¿Qué era?
Degradación cuando uno hablaba, por ejemplo, de...
condición humana,
de cualquier, de orgías, de claro, casas de tolerancia.
Todas cosas lindas.
Se hablaba de degradación. En cambio, ahora uno habla de detergentes y hablan de degradación.
Biodegradable, dice.
No, lo que pasa es que en general los detergentes
sí,
y los apónidos no son muy...
fáciles de cazar, los
apónidos. No son nobles, vamos a decir la palabra.
Y bueno, tienen una nobleza...
No son nobles.
...jabonosa, yo nunca he visto.
Su Alteza el detergente.
Claro.
El duque. No,
Lever hermano serían los reyes de Inglaterra.
Sir Músculo, dejate de jorobar.
Entonces, le va carcomiendo...
¿Qué cosa?
Lo que usted lave.
No,
el
ejemplo,
detergente carcome.
El detergente.
Y a mí, si hay algo que no me gusta, es que me carcome.
No, haberlo avisado antes.
Le carcome, le casca.
¡Ay, ah,
lo utilizar... segundo que no me gusta que me haga. Que me carcome y encima me casca.
No voy más a esa casa de limpieza, que se joroba este.
Lávamelo, pero no me lo carcoma.
Si me carcome, no me casca.
Pero es importante después de
sí,
una buena lavada,
una buena cascada,
no,
una buena carcomida,
darle una buena pátina de cera, de lustre.
Se lo hace lustrar.
Sí, porque una vez que usted... bueno, nosotros se lo lustramos, usted lo deja aquí.
No, no, yo estoy escuchando su disertación.
Bien, una vez que se lo lustramos...
¿No hay mucho gasto en betún? Discúlpeme.
No, porque después le repele la misma suciedad, ¿comprende?
Ah, repele además.
Ah, para los mosquitos.
Primero repele, después carcoma y después lo casca.
La misma tierrita...
Ajá.
No logra firmarse sobre la chapa porque la chapa está como muy,
muy resbaladiza. Los autos de ahora se pudren.
No, ¿cómo se
pudren? Yo tengo, señor, yo tengo un Packard del año 36
y está como nuevo.
Está como el primer día.
¿Cómo?
Sí. No anda. Ah. Como el día que lo compré.
Ahora vienen biodegradables los autos, señor.
Sí, no son biodegradables. Se
¿cómo
hacen
que
con
no?
con mucho plástico.
Degradan la vida.
Ah, sí, sí, yo tengo uno que es de plástico.
No, todo de plástico no, pero le ponemos cada vez... También fabrico autos.
Ah, sí. Ah. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le ponemos cada vez más plástico para cuidar la vida humana frente a un choque,
sí,
por ejemplo.
Sí.
El auto se destruye.
Ah, y uno también, entonces.
Claro.
No, a mí me gusta el auto de acero.
Pero más bien.
Claro,
reforzado.
Que me proteja.
No, pero no es...
El auto de acero, incluso con un volante bien firme, tipo lanza.
Y con puntas de hierro en los alrededores.
Puntas de hierro.
Cosa de que...
Un silicio.
Basta de motochorro, dijo el tipo ahí.
No, porque con un choque así de acero, el golpe es mucho más fuerte.
Ah, de usted contra el auto.
De usted contra el auto.
Claro.
¿Cómo va a chocarse usted con el auto si el auto...
Claro.
Está...
Pero le choca, por ejemplo, le choca otro auto.
Sí, qué lindo trabalenguas fue.
Buenas tardes. Usted es la compañía de seguro. Vengo a denunciar.
Sí.
Venimos a denunciar, sí, los dos el mismo choque.
Sí. Sí, chocaron uno contra otro.
Sí, no. Efectivamente.
Pero chocamos el auto, veníamos corriendo y lo llevamos por delante.
Nosotros no tenemos auto, pero...
Pero...
Nos pero vamos a correr. Unos que estaban estacionados.
Ahora, dígame...
¿Qué es el seguro contra tercero, señor? ¿Es que te pagan nada más que el tercer choque? A mí no,
sí,
me gusta.
No,
a mí,
señor,
me gusta que ya cuando choco la primera
la
vez
primera
ya me pagan.
Vez, viejo.
Si no, tenés que chocar tres veces y recién te pagan.
Seguro.
No, señor, es cuando usted está dañando a un tercero.
Ah, sí. ¿Cómo un tercero?
Que no es usted.
Pero
alguien que no es usted.
Claro, que le hizo un daño, usted hizo una flujería.
No, alguien... No, señor, un choque o le provocó una lesión, por ejemplo.
¿De qué manera?
Y atropellándolo.
Ah, bueno, y entonces diga las cosas como son.
Yo atropello a un tipo, claro, y le doy una lesión,
dice,
señor, nunca
le
más.
¿Le provoqué una lesión a un tipo? No, me lo llevo por delante.
Claro, y ese claro. Va a saber cómo aprende con esa lesión, porque nunca más vuelve a cruzar adelante mío.
No, señor, usted si tuvo una actitud... ¿Eso lo hizo exprofeso o lo lastimó?
Sí. No, fue por Avenida del Tejar. Yo no era... Y seguí de largo, viejo, ¿qué voy a hacer?
No, señor.
Bueno, dígame, explíqueme cómo es esto. Porque
mire, usted...
yo estoy cansado de pagar acá todos los meses 20 pesos de seguro.
¿Sabe lo que le sale el Packard?
Y ahora que me robaron el Packard no me lo quieren pagar.
Es que usted tiene en su póliza...
Ah.
Tiene, digamos, la cobertura más básica.
Sí, sí, que es nada.
Le cubre la rotura.
Sirve nada
de...
más que para mostrarlo cuando se lo pide la cara.
Tu no póliza es más nada. Básica. Ese es todo esdrújulo.
Le cubre suicidio únicamente.
Contra tercero.
Y además, usted tiene que someterse a nuestra inspección, ¿no?
Ah, a mí no ha nacido todavía el que me inspeccione.
No,
pero desde que estoy aquí me han querido carcomer,
cascar. Y ahora se lo van a someter,
sí,
todo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos que ver si no hay daños previos.
Ah, porque hay gente que ya trae el auto chocado.
Vienen dañados desde,
claro,
casa.
Claro, dice, no, que vengo a asegurar el auto. Está en la puerta, no, mira qué auto. Y entonces cuando el tipo dice, quiero, mira, ¿qué es? ¿Qué soy? ¿Yo un delincuente? Entonces, claro, el tipo, para que no se ofenda, lo asegura igual. Y a la media hora vuelve el tipo, usted dice, no me va a creer.
Suerte,
me lo han chocado. Justo, me termino de hacer socio y me lo han chocado. Y los tipos le creen, porque el tipo de la compañía de seguros es crédulo.
Y sí, si no, no,
por naturaleza.
No tendría esa
profesión.
Dice,
bueno, ¿quiere venir a ver cómo lo chocaron? No, 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 tome la plata. ¿Cuánto le costaría? Y me pasé un presupuesto de como 200.000 pesos. Pero mucho más caro que el auto, sí, vio lo que es.
Y a seguro lo llevaron preso para hacer esas cosas.
Claro. No, aquí pasa una inspección muy exhaustiva.
Ah, sí.
¿Cuándo pasa? Nosotros hacemos fotos.
¿Lo hacen a cada auto que inspeccionan? ¿Hacen un foso nuevo o usan el mismo para todos los autos?
No, fotos, le dije.
¿Qué?
Hacemos fotos.
Pero no fosos. Sí. Yo entendí fosos.
Sí, sí.
Pero está bien, porque
está bien,
porque
funciona
un auto de abajo, ¿cómo lo hace?
Bueno, claro.
Nosotros, buenas tardes.
Buenas
tardes. Yo soy el dueño de la compañía.
Sí, sí, sí.
¿Qué tal? Soy Seguro.
Sí.
El doctor Segura. Algunas compañías de seguro inspeccionan los autos por abajo, metiéndose el inspector de un modo casi indigno.
Sí, arrastrándose,
sí, incluso cuidando no echar panza, porque si no se queda encajado y no lo pueden sacar.
Cualquier prominencia.
Tiene que venir con creque para poder sacarlo al tipo. Y nosotros hemos resuelto ese problema construyendo una fosa.
Sí,
muy bien.
Una fosa.
Una, ¿no?, fosa común.
Entonces, sí, común. Muy sí, silvestre. Sí. Entonces, nuestros inspectores incluso vienen de parado.
Claro.
Le miran abajo el auto de parado, que es una cosa imposible.
Pero señores, lo atienden todos los mecánicos,
incluso,
todos.
Porque lo hemos hecho tan profunda que se lo tienen que revisar con la gavita.
Estoy aprovechando un túnel de
cinta. Si no fue la mano, pues llamamos un posero.
Pero
¿qué? Dice, ¿qué era? Era para revisar el auto. Yo me creí que era...
¿Qué iba a buscar? Las napas del agua.
Sí, a buscar napas.
La línea J.
Napas de cuá.
Bueno,
claro,
pero
tiene que bajar en ascensor ahí a la fosa,
claro,
que le construyó.
Sí, sí,
más
por
o
un
menos.
Tobogán bajamos, sí.
Bueno, eso es lo que hacemos nosotros aquí en esta compañía.
Es verdad, ¿no?
Sí. Ahora, este es el contrato.
Pero eso no se puede ni leer. ¿Cuántas páginas tiene?
Tiene 670.
Más la letra chica, ¿no?
Es, letra muy chica.
Y es el tomo uno.
Ocurre lo que ocurriere, usted es nuestro.
Sí. Ahora, ¿cómo hay que proceder frente al siniestro?
Ah, bueno. José Mandiga.
Hay que poner la guardia al revés.
Porque digo, uno tiene... Muy bueno. Cambia de paso ahí, ¿viste? Uno
somos
tiene...
poco boxeadores acá, me parece.
Uno está frente a determinado siniestro en la calle.
Sí.
Y debe saber cómo proceder. Porque, ¿cómo actúa usted? En el primer instante va a determinar...
Claro. Antes de socorrer a nadie, tiene que llamar al tipo de seguro.
Claro, sí, sí. Sí, incluso antes de morir, como última voluntad, dice.
Claro. Antes, viene el médico... Usted dice, un momento, doctor, no me socorra, porque está llegando el tipo del seguro.
Claro.
¿Cuándo llegué? Creo que mañana o pasado, porque tiene muchos siniestros.
Sí, claro, sí, pero...
Vamos de siniestro en siniestro.
Pero si usted se está desangrando, un accidente...
Ah, sí, sí, como en segundo sombra.
Mm. Lo tienen que atender, lo tienen que llevar.
Yo le pregunté al seguro, porque ahora yo era el que otro. Le digo, si yo me estoy desangrando,
sí,
¿puedo hacer que me atienda algún médico antes de que llegue el inspector?
Sí, por supuesto, si usted está tan grave...
Qué liberales que son, ¿eh?
Discúlpeme, pero una vez que está atendido el caballero, yo se lo aviso porque en esta empresa queremos serles francos, ¿no? La verdad, una vez que está atendido, yo no sé si usted tuvo un accidente.
Claro, porque hay muchos que se autoaccidentan.
Pero claro, hombre.
Solo para cobrar el seguro.
No, señor.
Vamos, dicen que...
no sabemos lo que
está curado, ¿qué sabemos?
No, usted sí tiene que juntar testigos en el lugar del hecho.
O sea, sí, yo cada vez que me va a atropellar un auto, primero llamo a amigos.
A mí, si son muy amigos no les sirve.
No, porque no le creen.
Claro. No, tiene que
usted,
ser...
por ejemplo, está su madre.
No, no.
Pesan,
sí.
No le creen a su madre. Porque
no.
Veo cómo son las madres.
Sí.
Dice, el nene no miente nunca.
Jamás. El nene está todo accidentado desde los 3 años.
Sí.
No, no, pero la madre no sirve.
¿Cómo que la madre
eso,
no sirve?
Eso siempre lo dije. Y me causó muchos problemas en mi familia.
Y ahora me lo avisa, 25 años de análisis. Escúcheme.
No, usted tiene que juntar a transeúntes que estén por ahí.
Con mi madre no, ¿eh?
Mi madre.
Con mi vieja no te metas, ¿eh? ¿Cómo la madre no sirve?
Pero no hablé de
eso.
No hablé de
eso. Con mi vieja no te metas, ¿eh?
No, que se
metas, ¿eh?
No,
no, no. No te metas, ¿eh? No te metas, ¿eh? Con mi vieja.
Mire cómo lo puso. ¿Cómo le va a tocar a la madre?
Lávate, lávate.
¿Lávate qué?
Lávate el auto.
Lávate las patas antes de hablar de mi vieja.
No toques el mostrador.
Y vos sos un maleducado porque el señor vino tranquilo.
¿De dónde
está? Yo soy la madre. Déjalo, hijo, déjalo que te sigas. Bueno, venda lo que tenga, a ver.
¿Cuántos
tiene?
Testigos tiene?
Tenemos 170.
No, pero para declarar 170...
Sí, mala suerte, señor.
Pero no, pero discúlpeme, ¿todos vieron el accidente?
Todos lo vieron y tiene la misma declaración.
Sí. ¿Pero cómo la misma declaración?
Tenía la culpa el otro.
Discúlpeme, si hay 170 personas 170, en esta esquina, sí. Sí. Habrán visto desde distintos ángulos.
De distintos, sí. Pascual ángulo.
Ahora, qué extraño que usted haya conseguido en el cruce de estas dos rutas inhóspitas, sí. 170.
Y qué extraño, ¿sí? Verdaderamente, sí.
Pero no, pero la verdad que es sospechoso. Discúlpeme, en el.
¿Cómo se atreve a hablar de mí? Primero insulta a mi madre y después pone en duda mi probidad.
Todo el pueblo está acá para declarar.
No me digan ladrones.
No, digo, es raro que 170 personas
raro?
En un lugar
muy raro.
Donde no pasan casi autos. Primero es raro que haya chocado ahí.
Sí, es raro.
Sí, casi no hay autos.
Y sí, no.
Pero también es raro que haya gente que pague al que tiene un accidente. Porque eso es mucho más raro.
Justamente.
Es cierto, un griego del siglo V, antes de Cristo, le contaran cómo es una compañía de seguro, le parecería mucho más raro que ser atropellado uno en el cruce de una ruta.
Viene el señor, dice, usted cuenta, venía el señor Layo por el otro camino. Yo, Edipo, venía acá enfrente. Y en eso aparece una quimera. ¿Quién le va a creer? Escúcheme.
Claro. Y bueno, sí, pero señor, bueno, en ese caso no había seguro. Tampoco,
pero había carros, ¿cómo era?
Ahora, dígame, usted entre estos 170 testigos que dice que tiene
oculares,
¿no hay ningún tipo de filiación ni parentesco?
No, son
ni...
todos testigos de
testigos
Jehová.
Puros
son... testigos de Jehová.
A propósito, querría comprar una Biblia para... 169 me queda.
Digo una cosa, ¿no? Contra rayos, ¿asegura? Pues yo siempre tengo miedo que me parta un rayo.
Sí.
Porque yo miento mucho y a mi novia, ¿no? Le digo que estuve en lugares donde no estuve. Sí. Y digo que me parta un rayo. Y tengo miedo, vio cómo es el destino, ¿no? Dios... ¿aseguran contra rayos? Franklin es mi nombre.
Mire, le podemos vender una póliza contra rayos. Sí, hay seguro contra todo, le digo, ¿eh?
Ah, sí. Contra todos y todas.
Para que usted. Para que usted se sienta verdaderamente seguro.
Sí, pero.
¿Y nosotros funciona? Le hacemos la póliza contra su miedo, contra su temor. ¿Usted a qué le teme? ¿A qué le teme más en la vida?
El seguro de miedo.
Sí, seguro de miedo. Así se llama la empresa.
¿Usted le tiene miedo a algo?
Sí.
Nosotros le aseguramos que no le va a pasar.
Le tengo miedo al seguro, yo.
Porque nací gitanillo. Sí. Le tengo miedo al trabajo.
No, bueno, tiene que ser algún tipo de...
Pero, ¿y cuánto le tengo que pagar por mes?
Bueno, depende el seguro.
Todo ocurre siempre. Sí.
Los asesinos seriales. Yo le tengo miedo a los asesinos de cereal.
Ahí está. Que me quiero asegurar contra los asesinatos cereales.
Sí. Bueno, pero la póliza contra el asesino cereal le cubre, es individual. O sea, le cubre uno por serie.
No.
¿Comprende?
Como,
porque no lo cobra toda la serie.
No, como la serie. A mí me asesinan una vez sola. Un asesino serial no repite. Y siempre asesina a personas distintas. Bueno, sería que asesinara siempre al mismo tipo, ¿no?
Sí, pero frente a su muerte, nosotros lo consideramos un homicidio individual, discúlpeme.
Ah, no le importa si son seriales o no.
Y claro, señor.
Tiene razón. Claro, sí. A mí tampoco.
¿Y una
a mí víctima, muerto? ¿Qué me importa si es serial o si es unitario?
Claro.
¿Qué me importa? Me asesina igual el tipo.
Yo
no le voy a preguntar al tipo que me está apuntando con un revólver, ¿el señor es asesino serial o viene de onda nomás?
¿A cuánto les harás lo mismo?
De todos modos, no le cubre dentro del domicilio.
Claro, ese contra asesino serial es nuestra cláusula consuelo de tonto.
Claro. Sí, yo le tengo...
No, ¿qué no te cubre?
Dentro de su domicilio, no. Si usted es asesinado...
La mayoría de los asesinatos se producen dentro de su domicilio.
Sí, bueno, discúlpeme, pero...
Dentro de su domicilio.
Nosotros no sabemos si fue premeditado,
¿y qué? Porque a mí me garpa ni nada más, que lo premeditó. Siempre lo tiene que... Un poco lo
aunque
premedita.
Sea un segundo
aunque
antes
sea 10 segundos antes, lo premeditó el tipo. ¿Cuándo empieza la premeditación?
Ahí te lo voy a matar.
Está en la letra chica eso. Está en la letra pequeña.
¿Una hora antes se considera premeditación?
Sí.
Ah, bueno.
Eso es alevosía.
Sí, sí. Alevosía después de 2 horas.
Claro.
Alevosía es cuando lo medita después.
¿Usted tuvo daño moral?
Ah, sí. Casi no tengo otra clase de daño.
Porque eso sí, usted puede iniciar alguna acción judicial por daño moral.
Por daño moral. Sí. A mí muchos me hacen daño morales.
¿Sí?
Sí.
Sí.
¿Cómo es? Deme un ejemplo de daño moral.
A mí me hace mucho daño. Por ejemplo, es que a usted le lo estafaron, por ejemplo.
Pero ese es daño moral, me afanaron 500.000.
Claro, es que moral.
Es moral.
Lo estafaron es parte de un delito, ¿comprende? Entonces, sí. Nosotros no le cubre, el seguro no le cubre lo que le robaron.
Sí. Ay. ¿Y cuánto se estipula el daño moral por 500.000 mangos que te afanan?
Y, por ejemplo, 500.000 mangos.
Ah, eso está bien.
Está bien, ¿no? Ahora, y si el daño moral son 10 pesos más este abuso, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí.
¿Por qué 10 pesos?
Porque una novia abusó de mí y se llevó 10 pesos para el bondi después.
Ah, bueno.
Señora, esa bagatela no puede. Buenas tardes.
Buenas tardes.
No, no podemos asegurarlo todo. Perdón, lo atendió este empleado, no sabe nada. Nosotros no estamos asegurando ahora casi nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida se ha hecho cada vez... No sé si usted escucha la radio.
Bueno.
Y no yo hablar de la inseguridad.
¿Sabe que estaba pensando en eso?
Bueno. Yo el otro día... escuché en una misma tarde 7 veces el mismo asalto.
Claro, o sea, 7 asaltos.
Sí, no, era como el asesino serial. Y entonces no aseguramos más nosotros.
Ajá,
no
y
aseguramos.
Con... Yo quería contra Tsunami, o la mía.
¿Contra Tsunami? Contra su novia.
Bueno, claro, porque me pareció. La vi a su lado y me pareció peligrosa, discúlpeme.
¿Y qué le hace su novia? Yo también la vi y me pareció...
Me hace subir la presión y en cualquier momento reviento, me parece.
No, mire, el seguro contra Tsunami...
Contra... Tiene nombre, mi señora.
No, digo, nosotros...
Susana.
Mi sana.
Nosotros lo estamos trabajando...
Se llama Tsunami, justamente, es japonesa.
Keiko.
Ya sé, Keiko. Tsunami Sakayama.
Estamos trabajando, le digo.
Pónselo en serio.
Estamos trabajando, que ustedes eso
la
que ponen
póliza.
Cartel. Estamos trabajando y no hay nadie.
Disculpe la molestia, dice.
Disculpe la molestia y se va.
Estamos trabajando en otro lado,
no
acá.
Pero... No, estamos trabajando la póliza del tsunami, que aquí en estas pampas, que es tan poco probable.
En la pampa legendaria donde reincha el peludo.
Sí. Ese es barato ese seguro. Usted
claro,
aproveche.
Porque el tsunami en la pampa es muy difícil.
Y bueno, pero todo puede pasar.
Sí.
Así que aproveche la oportunidad. Porque la hora que lo tenemos en oferta, 500 pesos.
Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos hablando de cómo ahorrar agua y el señor aparece acá a vender una póliza de seguro?
Contra un tsunami, que parece una ironía, escúcheme.
Eso, bueno, es una manera de ahorrar agua prohibir los tsunamis.
Pero claro, hombre.
Bueno, finalmente dice, si al abrir la canilla espera que salga caliente el agua,
claro.
Junte el agua en un recipiente y úsela luego para regar, lavar o cocinar.
Claro.
Está bien eso, porque usted abre la canilla y empieza a salir fría. ¿Viste cómo es? No es instantáneo. En mi casa tarda una buena media hora.
Por lo menos, sí.
Lo mismo que tarda la luz del baño, que es fluorescente. Empieza a guinear y se prende cuando yo salgo.
La canilla tira chorros, ¿sabes?
Bueno, usted pone la mano hasta que salga calientita.
Sí.
Y toda esa agua que corre...
Sí.
Es agua desperdiciada.
Sí, señor.
Que podían, acá, toda la familia esa que estaban haciendo cola
1900.
En la puerta de su casa podían tomarla mucho más rápido incluso. Aunque ya los últimos...
El abuelo dice, ¿cuándo te pedís mate? Este té está cada vez más...
Claro, entonces usted la mete dentro de un balde. Mete un balde dentro de la pileta del baño, lo que le va a costar un potosí.
Muchísimo, sí, a menos que sea un balde telescópico. Yo como
que sea un balde, más bien una parangana.
Eso quería decir.
Y esa agua la guarda para el mate, por ejemplo.
¿Pero y dónde va a guardar todos esos vales de agua?
De la parangana, ahí. Nosotros, por ejemplo, el agua de la bañera,
¿sí?
La usamos toda la familia.
Sí, señor.
¿Cómo? ¿El mismo agua?
Sí.
La misma
agua.
Pero está sucio, está...
Sí.
Era.
Está sucia.
Pero, discúlpeme,
pero es biodegradable, loco.
Y se lava, primero se baña el padre, después la madre, después el hijo mayor, todo por orden de herencia.
La mascota al final.
Ah, pero pobre el pequeño.
Y el pequeño, ¿usted cuál dice? ¿El séptimo hijo?
El lobizón.
Algunos le dicen el lobizón y otros el roñoso.
No son pelos lo que tiene la cara, es mugre.
Bueno, pausa, porque me voy a lavar, ¿eh?
Bueno, decime una pausa. Primero usted.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre compuesto por Manuel Moreira, el repatriado Martínez Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Silvina de Quilmes, le pide Monte Criollo.
Monte Criollo. A ver si, creo que sí. Que... 40 cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un vaso marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que embocan la dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad. Luego buscando desquite, si en contra seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo. Maestro, Daniel de Constitución hace un pedido cuádruple como para asegurarse algo. ¿Eh? Pide, yo también soñé.
Ah, yo también. ¿Qué otro?
Nelly.
Nelly, Nelly es un bar.
Sarasa.
¿Cuál?
Sarasa.
Sarasa, Sarasa. Qué lindo llamarse Sarasa. Y sería este. Para cuella, cuella, Sarasa, cuella, cuella, cual volverá la ingrata a su casa, aguantará por ahí.
Tarde gris.
Y si yo la viera, Sarasa.
Ese es Sarasa, ¿qué otro tiene? Tarde gris.
¿Porque lloras acaso mi presencia? Con dolor también a vos te apena, o al recordar tu vida sin esencia.
Listo, ese es Tarde Gris. Muy bien, cumplí con los cuatro. Qué lindo que es Tarde Gris, ¿eh?
Tarde Gris, sí.
Bien, aquí le piden el bulín de la calle de Ayacucho.
No, mejor corales, vamos a corales.
Qué bien, bien cortado.
Un cachito del bulín, están todos perjudicados, ¿eh?
Sí, acá.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando mistorco y fulero. Ya no se oye al cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la fama que a la barra contenta reunía. El bacán de la rante alegría está seco de tanto llorar.
Ahora sí.
Para María del Carmen piden aquí Cuesta Abajo.
Nah, vamos a una coral, dale, una coral. ¿O querés que la cuesta? No, está muy importante.
Después, si después, queda el tiempo. Si
dale, dale, dale.
Jazzy Lau si piden no, no, All My Loving. ¿Están para eso?
Vamos.
Close your eyes and I kiss you.
Hemos recibido y agradecemos muchísimo el libro de Pacho Donnell, Cuentos completos de Pacho, que viene con una amabilísima dedicatoria de este querido amigo, Vamos a dedicarle justamente a Pacho Donnell la siguiente canción. ¿Qué quiere cantar, mano? ¿Quiere que hagamos el dúo de Arrabal Amargo?
Bueno,
dele, lo hacemos. Así que este tango se lo dedicamos al querido Pacho, Espere que anda un poco despacio. Sigue andando despacio. Sigue, ¿qué pasa? Ah, va. Muy fuerte.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus horas prometen mis noches sin sueño, tus horas se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro es mi seña, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a sus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Y mi vieja madre selva, que tan en flor para quererte, como una nube se va, se va, no vuelve más.
Bueno, Lucía, que sin ser pulpera tampoco debe ser santa, le pide si tiene una tirana unitaria para ofrecerle.
Tengo una tirana unitaria, no sé si voy a poder cantar.
Tirana unitaria, tu cinta celeste, atén mi guitarra de buen federal, y en noches de luna cante en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más alta que la Encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la Federación.
Qué lindo, maestro.
Eso. Bueno, aquí para María de Núñez le piden una lágrima.
Tiene una lágrima, Manuel. Es un tango dificilísimo. Vamos a ver si podemos hacerlo.
Se ayuda a la carraspera, ¿verdad?
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando en la carta amarillenta llena de pasajes de su vida siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien la adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Muy bien,
muy lindo, muy lindo.
Qué lindo tango que es ese.
Hermoso tango, hermoso tango.
Muy difícil, ciertamente, parece. Bueno, acá tenía, le recuerdo, Analía le había pedido a Madame Yvonne, si tenía ganas de
Yvonne hacerlo. Podemos cantar.
La chica del Berretín es esta, Analía.
A ver.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia, Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florecita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A Londres gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Muy lindo, ¿eh?
Bueno. Bueno, María Eugenia, este, le pide si tiene Anocheciendo Zambas o Santiagueña. Propone por aquí.
A ver, tengo la criollita santiagueña, ¿verdad? Ajá. A ver. Vamos, sin introducción. ¿Verdad? Cachito de la sandita.
Maestro, aquí una mano amiga.
Una mano amiga.
Le pide tardes. Niebla Fatal.
Claro, porque habla de una mano amiga. A ver si me la acuerdo. No sé si me va a salir. El puente voy a hacer, que es tristísimo.
Oscuridad, ambigüedad. Niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez mueran para vos. ¿Dónde estarás? ¿Cuándo vendrás? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez?
A ver, aquí la teníamos a Violeta, que minutos atrás reclamaba por un pajarraco negro, un blackbird, si usted lo tiene.
Ah, bueno, a ver, si me acuerdo la letra.
Blackbird singing instead of flight, take his broken wings, learn to fly.
Manuel, venga, venga acá, acérquese.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Tan risueño, barrio lindo. que soy, 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio es feo, mi viejo amor. Oye, Dorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor venido, vengo a buscar.
Bueno, maestro, a ver...
Ya en el occidente, ¿sí?, del programa, ¿eh?
Efectivamente.
Creo que entra una criolla.
Ahí está, que estamos empeñados.
Hay de...
¿Mañanita?
¿Cómo se llama él? ¿Es medio compás? Que usted la canta en mí.
¿Qué es medio compás? Cuando se llenan los cerros de sol,
esa.
Se sabe, se puede cantar.
¿La tiene o no?
Pero no, porque la te... yo la tocaba con un capo.
Ah,
grande,
bueno,
porque...
está bien.
Pero
cánteme.
Si usted la sabe... Si
no, 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 no va a ser muy complicado. ¿Y criollita, la cifra?
Sí.
¿La tiene?
Sí.
Claro,
criollita, decí que sí. Que sí, que ya no alumbre el lucero, porque los ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido, el mechoncito de pelo a que me amarraba tus ojos.
No encontraba el registro. Iba a acompañar y salió.
Bueno, maestro, tenemos
un minutito, tenemos, ¿eh?
Un minuto.
Ah, ¿qué podemos cantar?
Con algo...
¿Con
había,
qué se quiere?
Había un pedido que decía, vaya con Dios.
Ah, el vaya con Dios, mire. Justo que encontré la guitarra. Me viene a pena. No, la estoy haciendo en fa.
Claro,
no,
yo estaba buscando la tonalidad.
Discúlpeme. Estoy... A ver...
Maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Hoy, sábado 15 de mayo. Vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Hombres de Mayo, Manuel Belgrano, segunda parte. No solo ha sido el creador de la bandera, o el vencedor o derrotado en alguna batalla, en Europa se vinculó con los más importantes economistas en el momento que nacía la economía como ciencia y se imponían nuevas teorías con la inminente Revolución Francesa. Al ser designado primer secretario del Consulado de Comercio, intentó poner en práctica las ideas revolucionarias aplicadas en Francia, entendiendo que el desarrollo económico debe ser parte del crecimiento cultural en una economía de libre mercado. Ideas que hoy en día seguirían siendo progresistas. Manuel Belgrano fue un impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social. No le gustaba la riqueza fácil que se obtenía con la ganadería, porque esta le daba trabajo a poca gente, no contribuyendo al crecimiento de la población, dejando las ganancias en manos de muy pocas personas.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 10 días del Bicentenario.
La radio pública tiene solidaridad.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, cielo nublado en la capital federal, temperatura 17 grados, 8 décimas. Néstor Kirchner sostuvo que hoy empezamos en Santa Cruz el triunfo de octubre de 2011. Al hablar ante más de 15.000 personas en un acto partidario en Río Gallegos, Kirchner agregó que vamos a consolidar, como lo hicimos siempre durante tanto tiempo, las banderas del cambio, la dignidad y la igualdad. Por otra parte, el expresidente y actual diputado nacional insistió en consolidar la lucha y la batalla contra ese grupo que se llama Clarín y contra ese ideólogo que se llama Mañeto, que lo que intentan, dijo, es seguir manejando la Argentina a su antojo. Los gobiernos de Argentina y Uruguay acordaron una mayor integración bilateral en energía, particularmente en los rubros gas y electricidad. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se reunió en Montevideo con su par uruguayo Roberto Kremerman y luego fue recibido por el presidente José Mujica. Uno de los temas en consideración fue el de repotenciar las turbinas de la central hidroeléctrica de Salto Grande para incrementar la producción de energía en hasta el 10%. Peñarol volvió a ganarle a Atenas de Córdoba por 64-60 y aumentó su ventaja en la final de la Liga Nacional de Básquetbol a 2-0. Temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 78%, cielo nublado. Hora 2, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Quiero contarles mi sueño para el Bicentenario, y es que Estela de Carlotto, como todas las abuelas, puedan finalmente encontrar a sus nietos tan queridos. Un beso para todos ustedes y felicitaciones. Gracias.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Radio Nacional te invita a la grabación de las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad. El lunes a las 19:30 venía a nuestro auditorio a presenciar El Gorro de Cascabeles de Luigi Pirandello con Víctor Hugo Vieira y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Campaña Nacional de Vacunación contra la Gripe A, H1N1, destinada a embarazadas en cualquier etapa de gestación, el personal de salud público y privado, madres de niños menores de 6 meses, chicos de entre 6 meses y 5 años, personas con enfermedades respiratorias, cardíacas, renales y diabetes. Acércate al hospital o centro de salud más cercano. La vacunación es gratuita. Ministerio de Salud de la Nación. Radio Nacional.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Conociendo Sudáfrica. Nacional es la radio del mundial.
Sudáfrica fue el primer país en acuñar monedas de oro. El éxito del rand condujo a muchas otras naciones que producen oro a acuñar sus propias monedas. Incluso la hoja de arce de oro canadiense.